El rover Perseverance llegó al cráter G0 de Marte el pasado 18 de febrero a las 20:55, según lo previsto. Fue el quinto vehículo de exploración que la Agencia Espacial Estadounidense coloca en la superficie del planeta rojo. Llegó por inercia, sin motor. Superó los famosos 7 minutos de terror. Pasó de 20.000 kilómetros por hora a 1 o 2 kilómetros por hora en solo 2 minutos. Hicieron falta 3 tecnologías. El aerofrenado.
La navegación ha confirmado el despliegue del paracaídas. Vemos una deceleración significativa. Nuestra velocidad actual es de 450 metros por segundo a una altitud de 12 kilómetros sobre la superficie de Marte.
Un paracaídas y 8 cohetes propulsores.
Perseverance continúa descendiendo sobre el paracaídas. Iniciamos la navegación sobre el terreno. Posteriormente preparamos la alimentación de los motores de aterrizaje. Velocidad actual de 90 metros por segundo. Segundo, altitud de 4,2 kilómetros.
Y por si estos últimos levantaban una cortina de polvo que pudiera dañar instrumentos científicos, también estaban las grúas del cielo, que le dejaban colgado y se cortaban cuando se confirmaba que había tocado tierra.
Tango Delta.
Tango Delta, aterrizaje confirmado. Perseverance está a salvo sobre la superficie de Marte, listo para comenzar a buscar signos de vida en el pasado.
Bueno, se suma así un nuevo hito en la carrera espacial. Jesús Martínez Frías es geólogo planetario, astrobiólogo del CSIC, miembro de los equipos de ciencia, de las misiones de la NASA, Curiosity, Perseverance, y tengo mucho gusto en saludarle. ¿Qué tal, don Jesús? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos viviendo una nueva era espacial, ¿no? Es el año de Marte, todo es diferente.
Efectivamente, yo creo que el año de Marte es como mejor define 2021, porque son 3 misiones las que han llegado casi simultáneamente a Marte, de agencias tan dispares como puede ser la NASA, Emiratos Árabes Unidos o China. Y yo creo que esto pues define realmente que la humanidad está enviando tecnomarcadores a otro planeta y nos define a nosotros como una especie interplanetaria, ¿no?
No. El lugar donde ha aterrizado el G0, ¿qué es y por qué se aterriza ahí?
Bueno, los lugares de aterrizaje son sitios muy discutidos en congresos científicos. Hay montones de investigadores que intentan proponer zonas. Marte no es homogéneo, es decir, Marte ha tenido una actividad geodinámica muy rica en el pasado, pues con volcanes, con ríos, lagos, mares, incluso un gigantesco océano en su hemisferio norte, y por lo tanto pues ha habido procesos geológicos que han generado ambientes muy diversos, muy variados y muy dispares, ¿no? Entonces hay muchísimas zonas que son interesantes y esto da lugar a debates científicos sobre dónde tiene que aterrizar el rover, ¿no? Normalmente los geólogos solicitamos que sea en un sitio donde haya la máxima geodiversidad. Es decir, la geodiversidad es la clave para la biodiversidad. En un sitio bastante monótono, homogéneo, pues no vamos a poder obtener mucha información sobre qué es lo que ha pasado allí. Sin embargo, si estamos en un sitio donde se han solapado distintos procesos geológicos, pues por ejemplo ha habido un río, luego se ha erosionado, se ha secado, o ha habido un lago, ha habido un proceso volcánico, pues todo eso nos proporciona claves para interpretar qué es lo que ha ocurrido allí, ¿no? Lo que no podríamos hacer si fuera una zona muy poco diversa, ¿no? Y para la vida también, es decir, la vida también requiere esta diversidad, requiere esta geodiversidad. En una zona geodiversa va a ser más fácil que encontremos biodiversidad si es que la vida ha emergido y se ha diversificado y ha evolucionado, ¿no? Y es por eso por lo que el cráter G0 es una zona muy interesante. Es una zona donde tenemos, bueno, es un cráter de impacto. Los cráteres de impacto desmantelan de manera natural las zonas de la superficie de los planetas y las lunas, nos permiten profundizar en su pasado y además este cráter pues era un lago en el pasado, ¿no? Ha dejado además, tiene varios canales por los que han entrado al menos 2 influjos de agua, ha habido una geodinámica activa, una escorrentía superficial y hay un gran depósito sedimentario de un delta que es espectacular, que está muy bien conservado. Y el cráter pues ha aterrizado en esta zona porque reúne todos los requisitos para poder comprender qué es lo que ha ocurrido en el pasado y para poder buscar esa posible vida si es que existió.
Ya. ¿Lanzarote es Marte en la Tierra? Explíqueme eso.
Bueno, sí, efectivamente, Lanzarote, nosotros venimos trabajando en Canarias muchísimos años, no solo Lanzarote, ¿no? También Andalucía tiene zonas como el Río Tinto, que son espectaculares, ¿no? O el Jaroso, el Barranco del Jaroso en Sierra Almagrera, ¿no? Donde se definió la jarosita por primera vez, ¿no? Uh-huh. Pues en la zona de Cuevas de la Almanzora, ¿no? Uh-huh. Y España tiene una geodiversidad extraordinaria. Pero reconocida mundialmente. Somos el primer país en reservas de la biosfera del mundo y también el primer país en geoparques UNESCO del mundo, ¿no? Y gracias a esta geodiversidad, pues zonas como el Jaroso o como Río Tinto o como Canarias nos permiten trabajar en el campo como si estuviéramos en Marte, salvando las distancias, ¿no? Podemos probar prototipos, evaluar modelos científicos y toda esa información nos va a ser muy útil. En Canarias tenemos una zona realmente extraordinaria. Sabemos que hay, bueno, pues hay telescopios y el cielo de Canarias es maravilloso para hacer astrofísica, pero el suelo de Canarias es un suelo volcánico muy geodiverso que nos permite también muy bien conservado, como es el caso de Lanzarote, que es reserva de la biosfera y también geoparque de la UNESCO, donde nosotros vamos a poder realizar esas pruebas que ya estamos haciendo, incluso de instrucción de astronautas, ¿no? Llevamos ya 3 eventos de instrucción de astronautas de la ESA que llevamos a cabo en Lanzarote. Y Lanzarote, pues, es un material basáltico, como el que hay en Marte o en la Luna, está muy bien conservado, podemos estudiar los procesos de interacción con el agua, pasados y presentes, y también podemos ver en qué zonas ha habido microorganismos o existen microorganismos parecidos a los que pudieran existir en Marte.
Desde Marte sabemos, hasta ahora, o yo he escuchado, Marte fue habitable. Para ser habitable tenía que haber tenido una atmósfera diferente a la que tiene. Y pues supongo que, hombre, hacerlo un poquito más agradable para que fuera habitable.
Sí, porque ahora está la cosa mal.
Pues sí, papá, ahora no. El que hizo que cambiara esa atmósfera, cómo era esa atmósfera y que fuera habitable no quiere decir que fuera habitado.
Efectivamente, esa es una gran pregunta y una buenísima apreciación. Hay, además, yo creo que ya lo comentamos hace unos meses sobre otro tema, esta característica, y es que hay planetas o lunas que pueden ser habitables, pero donde la vida no ha emergido y se ha desarrollado. Es decir, no hay que confundir el concepto de habitabilidad con el concepto de vida, ¿no? El planeta puede tener agua, pero la vida puede no haber emergido, ¿no? Y esto es lo que nosotros queremos saber si ha pasado en Marte, ¿no? Sería extraordinario que con lo inmenso que es el cosmos, en 2 planetas de nuestro sistema solar, que somos pequeñísimos, pues la vida hubiera emergido. Si realmente la vida es una consecuencia de la evolución del universo, que es lo que pretende la astrobiología comprender desde distintas disciplinas, y si ese proceso de emergencia y evolución no solamente ha ocurrido en la Tierra, sino que ha ocurrido también en Marte, ¿no? Que se encuentra casi en los límites de lo que se llama la zona de habitabilidad de nuestro sistema solar. No. La atmósfera de Marte era muy distinta, como bien ha comentado. Marte tenía precisamente esa actividad geológica muy activa. Marte tenía campo magnético que le protegía del viento solar. Y por lo tanto ese viento solar no barría, por así decirlo, la atmósfera, la ha estado barriendo desde que perdió ese campo magnético. Marte tenía unos volcanes enormes, tiene el mayor volcán del sistema solar, del Monte Olimpo, que estaban muy activos, estaban emitiendo ingentes cantidades de volátiles a la atmósfera, enriqueciéndola en agua, en dióxido de carbono y en muchos otros compuestos. Y por lo tanto, pues Marte era un planeta muy diferente, sobre todo durante los primeros 1,000 millones de años de evolución. Fue un planeta muy diferente, pues con agua líquida y con una atmósfera más densa, etcétera, etcétera, ¿no? La vida pudo tener posibilidades de emerger durante esos primeros 1,000 millones de años. No sabemos si lo hizo y en eso estamos, ¿no? Con los equipos ahora, con los instrumentos del rover Perseverancia, vamos a intentar ver que, porque esta es la primera misión realmente astrobiológica, si es que se puede decir así. Las otras misiones eran más geológicas y de análisis de la habitabilidad, como la misión del rover Curiosity, que lo que analizó fue la habitabilidad también en un cráter de impacto, en el cráter Gale, y se demostró, como bien ha comentado usted, que Marte fue habitable en el pasado. Ahora queremos buscar esos primeros indicios de vida, si es que existen, y seguir comprendiendo también pues el intrincado puzzle de la evolución marciana, ¿no?
Las misiones son robóticas, pero algún día siempre pensamos que podrán ser tripuladas, aunque se tarde un congo en llegar allí. Pero aquella persona profesionalmente quiere asumir el ir y esperar y volver, bueno, pues, en fin, perderá a lo mejor un año de su vida. Pero ¿falta mucho para ese momento?
Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Yo desde hace 30 años vengo escuchando que en los próximos 30 años habrá una misión tripulada a Marte. Pero es verdad que obviamente cada vez estamos más cerca. Yo creo que la misión del rover Curiosity y la del Perseverance, ¿no? La perseverancia, pues suponen prácticamente un punto de inflexión en todas las misiones que se han enviado, ¿no? Se ha explicado perfectamente cómo ha sido, al principio ha explicado usted en la introducción, cómo se ha producido el aterrizaje en Marte, ¿no? Que bueno, empezó este tipo de aterrizaje con Curiosity y es que estamos ya en unas dimensiones de misiones, pues con rover de una tonelada, de más de una tonelada, como es este, ¿no? Con más de 60 kilos de instrumentos científicos miniaturizados, este lleva hasta un dron helicóptero. Es decir, estamos, yo creo que en el punto de inflexión de que casi no se puede ir a más en cuanto a robótico, ¿no? Y por eso las misiones tripuladas están más cerca. Yo he propuesto una fecha, porque siempre me lo preguntan y digo, bueno, pues al final voy a decir una fecha. Y he propuesto que entre el 2035 y el 2040 yo creo que estaríamos en condiciones, desde el punto de vista científico, de enviar una misión. Otra cosa es la política, porque claro, estas misiones dependen de muchos aspectos económicos, de la pandemia, ¿no? De aspectos políticos, aspectos logísticos, ¿no? Geoestratégicos y no solamente la ciencia y la tecnología, ¿no?
La misión a la Luna, yo no sé, estoy oyendo últimamente hablar mucho de una base lunar y eso me lleva a las películas de ciencia ficción, ¿no? Crear hogares en el espacio, pero voy apercibiendo que crear hogares en el espacio es algo que va en serio, ¿no?
Sí, efectivamente va en serio y además yo creo que la mejor prueba de que va en serio es cuando hay dinero de las agencias espaciales para desarrollar estos proyectos, ¿no? Es decir, ya hay financiación a la que puedes acudir, hay planes y programas que abordan esto y que además pues proporcionan información también para formación de personal investigador y científicos e ingenieros, ¿no? Ahí es cuando ya se pone el dinero encima de la mesa, yo creo que es cuando el tema empieza a ir en serio. Y efectivamente, igual que tenemos bases en el Ártico o en la Antártida, pues yo creo que vamos a trasladarnos por primera vez a la Luna, ¿no? A otro planeta. Yo creo que estamos viviendo un momento crucial en el ámbito de la humanidad, ¿no? Un momento que yo he definido como un cambio de paradigma. No somos conscientes de que estamos viviéndolo, pero los de nuestra generación, por lo menos los de la mía, ¿no? Estamos viviendo ese paso de salida al espacio, algo que no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad. Y nosotros hemos vivido pues la salida de Gagarin, la llegada a la Luna, y ahora, si todo va bien y el cuerpo lo permite, a lo mejor la llegada a Marte, ¿no? Y las misiones van a ser al principio misiones semipermanentes. La Luna la tenemos aquí al lado, está a unos días, a 380.000 kilómetros, y bueno, pues la humanidad va cada vez más ampliando su entorno vital, ¿no? Y nos estamos extendiendo y nos extenderemos a la Luna y también nos extenderemos a Marte y más allá. La Luna es el primer paso, porque además la Luna científicamente es muy interesante, ¿no? Y logísticamente también.
Lo que pasa es que la Luna es un entorno hostil. Vamos, no es que Marte sea mucho más agradable, ¿no? Pero es una zona hostil para la vida, en la que podría haber incluso una propuesta de base española en ese territorio. Por otra parte, ¿uno puede llegar a la Luna y quedarse con el trozo de la Luna que quiera?
Bueno, ese es otro tema también muy interesante. De momento no. Quiero decir que ahora todo eso está regulado a través de Naciones Unidas. Hay un debate abierto enorme desde el punto de vista legal. Bueno, yo estoy en contacto con grandes especialistas en los temas legales y hay todo un debate abierto ahora. Lo que se está intentando es que pues la legislación que está ahora mismo funcionando, por ejemplo, para los océanos, en cuanto a estrategia, en recursos, etcétera, pues se pueda trasladar o se pueda extrapolar. Esto lo lleva una comisión en la ONU, en Estados Unidos, donde están representados los distintos países. Pero claro, por ejemplo, el presidente Obama en 2015 abrió por primera vez la posibilidad de explotación, incluso con compañías privadas de asteroides, ¿no? De los recursos que puede haber en los asteroides. Entonces, es un debate totalmente abierto en el que nosotros como científicos solamente podemos marcar una serie de líneas de actuación o de códigos de buenas prácticas, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo con la geoética, por ejemplo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque los recursos son totalmente abióticos, lo que hay allí, ¿no? Entonces, la ética del mundo abiótico va a ser muy importante, que que será biótica en cuanto nosotros vayamos allí y nos afecte a nosotros, ¿no? Y, o afecte a cómo se desarrolla la comunicación de lo que se vaya a encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es, efectivamente, ese es todo un desafío. De momento no. De momento tanto la Luna como los asteroides son, de acuerdo con Naciones Unidas, pertenecen a lo que es toda la humanidad, y además especialmente tienen que ser los recursos para los países menos desarrollados. Eso es lo que dice la legislación internacional, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con las leyes, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
Usted es geólogo planetario y astrobiólogo gracias a los cómics de Marvel. Si pudiera ser uno de los Vengadores, de los Cuatro Fantásticos o de la Patrulla X, ¿cuál sería y cuál sería su misión?
Bueno, eso es difícil de decir, ¿no? Tal vez mezclaría alguno, ¿no? No lo sé, me convertiría en otro mutante o algo así, ¿no? Una especie de mutante extraño combinando poderes de varios, ¿no? Pero bueno, realmente Reed Richards es el científico, así que me quedo con el científico.
¿Cómo sería la Tierra sin la Luna?
Pues eso es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Probablemente la Tierra sería muy diferente sin la Luna. La Luna ha jugado un papel importantísimo, lleva con nosotros por cerca de 4.000 millones de años, porque la Luna se formó a partir de un gigantesco impacto de un objeto del tamaño de Marte contra la Tierra, desgajó parte de la litosfera y del manto superior, y quedó orbitando alrededor de nuestro planeta conformando la Luna, ¿no? Es decir, que de alguna manera es parte de nosotros, ¿no? La Luna también nos ha protegido de los impactos, nos ha protegido de otros eventos cósmicos, y por eso yo creo que la Luna ha jugado un papel muy importante en la evolución de la Tierra y también en el origen y la evolución de la vida. Por eso yo creo que sería muy diferente nuestro planeta sin la Luna.
Elon Musk, el creador de Tesla, promete con su SpaceX llegar a Marte entre 2024-2026. ¿Trabajaría para él?
Pues bueno, no lo sé. Yo de momento trabajo en el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y estoy muy a gusto. Además, no creo, ya para esas fechas casi voy a estar medio jubilado, así que no creo que pueda trabajar para Elon Musk, ¿no? Si la pregunta se refiere a que si trabajaría para una compañía privada, pues sí. No lo sé, tendría que evaluarlo, ¿no? Yo creo que es una cosa que habría que evaluar. Desde luego, desde el punto de vista científico, estoy muy a gusto trabajando en el CSIC, porque, bueno, tenemos una especie de código de conducta bastante bueno en general en cuanto a las actividades de investigación, ¿no? Y bueno, pues Elon Musk utiliza unas políticas muy agresivas. No quiero decir que sean malas ni buenas, sino que son mucho más agresivas, como corresponde a las compañías privadas, y en algunos casos cuestionables. Y por eso, pues, me siento más cómodo desde el punto de vista ético trabajando en un organismo público de investigación.
Y ya por último, cuando ve pasar una estrella fugaz, ¿pide un deseo?
Esa es una muy buena, ¿no? Esperemos que no sea una grande y sea un impacto gigantesco de esos, ¿no? Pues sí, yo creo que está bien pedir deseos, ¿no? Muchas veces se quiere también materializar demasiado la ciencia y decir que no tenemos que pedir deseos y que tenemos que centrarnos en conocer la composición de la estrella fugaz. Yo hace muchos años, ya en el 2002, tuve la oportunidad, además, de participar en un vuelo de la NASA, ¿no? Para estudiar las Leónidas, la tormenta de noviembre del cometa Tempel-Tatel. Subimos en dos aviones y pudimos ver todas esas estrellas fugaces desde arriba, que fueron, además fue una tormenta hasta el momento la más intensa, ¿no? Con más de 2.000 ablaciones de desintegraciones por hora y fue una experiencia extraordinaria. Fue como ver esos fuegos artificiales desde arriba, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que quitar a la ciencia esa componente de imaginación o de magia que tiene, y por supuesto que pediría un deseo.
Es Jesús Martínez Frías, geólogo planetario, astrobiólogo del CSIC, esta mañana con nosotros. Qué gran placer ha sido escucharle. Gracias, Jesús, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.